Bienvenidos a Con el calzón por fuera, episodio número 143. Pues sí, bienvenidos a este otro capítulo. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben, Con el calzón por fuera se dedica profesionalmente a llevarles a ustedes lo más interesante de las noticias de los cómics, así como también reseñar cómics que creemos que ustedes deben de estar checando. Ahí les damos la pauta de cuáles leer y cuáles no. Y bueno, entonces esta semana comenzamos ya con algunas noticias que se me hicieron muy, muy chidas. La primera es la noticia de... Bueno, no es noticia, es un rumor que anda por ahí de Wonder Woman, de la película de Wonder Woman, que es que en realidad va a ser una trilogía, ¿sí? Se supone que la primera sale en el 2017, ya saben, protagonizada por Gal Gadot, y el rumor dice que van a ser tres películas y ubicadas en tres diferentes periodos de la historia, ¿no? El primero es en 1920, la primera, en donde se supone que van a tener más, la trama va a estar ubicada más en la isla, paraíso, y cuestiones así de los primeros hombres que llegan ahí a esta isla. La segunda debe estar ubicada en la Segunda Guerra Mundial, y la tercera ya ubicada en el presente, ya más en línea con las películas de la Liga de la Justicia, ¿sí? Si este rumor es verdad, a mí se me hace muy chido. En primera, se me hace chido que ya le tengan tres películas, ¿sí? En segunda, que se muestre estas tres partes de la historia de la humanidad con ¿cómo se llama? Con un superhéroe. Aunque bueno, a lo mejor sería más así con la onda de una... de la mitología, supongo que es lo que se lo van a enfocar más para allá, ¿no? ¿No creen ustedes? Sería así como que lo más lógico, tipo lo que estuvo haciendo Brian Azzarello en el cómic, ya ven, con mucha cuestión de la mitología griega. Entonces yo creo que a lo mejor por ahí también se pueden ir por las películas, por lo menos en las que son ella sola, y a mí se me hace algo que sería muy chido, ¿no? Lo de la isla. Las tres etapas se me hacen muy padres. Ojalá y sí las lleven a cabo. Les digo, esto supone que todo esto es nada más un rumor. No hay nada así ya anunciado, más que va a haber una película de Wonder Woman en el 2017, ¿sí? Entonces esperemos que sí sea así. Les digo, porque que ya estén anunciando una trilogía, creo que, bueno, si el rumor es verdad, sería pues la primera trilogía que anuncian bueno, fuera de la de que ya sabemos que yo creo que va a haber tres películas de Superman o tres de... Y ya, ¿no? Bueno, y que hubo tres de Batman. Entonces, se me hace muy chido, ¿no? Ojalá que sí les queden padres. Y bueno, en cuanto a más anuncios de películas, esta semana Marvel dijo, ahora sí, ahí está todo lo que voy a sacar. Ya ven que DC también anunció así como que su listota de películas. Y dijo Marvel, pues... si ustedes me anuncian eso, pues yo también, miren, para que vean. Ya saben, en una cuestión de esa de, de nomás estarse ahí comparando a ver quién lo tiene más grandote, ¿no? O sea, porque esa es la cuestión. O sea, ¿qué razón de ser tienen de andar anunciando tantas películas más que una pelea de egos entre las dos compañías? Entre Warner y Disney, ¿no? Para ver quién quién las puede más y quién... sobre todo en cuestiones de que... tú me pones esta película este año, pues yo te pongo esta, ¿no? Para ver quién se echa para atrás, dijéramos. Quién aguanta más la presión de tantos anuncios. También hay que ver qué pasa de aquí a allá en las películas que van saliendo, ¿no? Pero bueno, ahorita, por el momento, Marvel sacó su lista de anuncios. Y ahí les va. Está para... noviembre de 2016, Doctor Strange, ya saben, se supone que el protagonista va a ser este cuate de, me parece que es de Sherlock Holmes y que también salió en Star Trek, Cucumber, se apellida, y bueno, ese fue el Doctor Strange. Va a haber un Guardianes de la Galaxia 2 para el 2017, va a haber Thor Ragnarok para también julio del 2017, Black Panther para noviembre del 2017. Capitán Marvel en su versión Carol Danvers para el 2018. Esto sería... podría ser así como que la competencia directa de lo que estaba mencionando de Wonder Woman, ¿no? Es película de superheroína, ¿no? Como protagonista. Entonces aquí es donde podría ser así como que la pelea. Obviamente Wonder Woman lleva la ventaja de ser la más conocida que Capitán Marvel, que Carol Danvers. Carol Danvers, pero pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, aquí todo, en esta cuestión de las películas, no hay nada escrito. Está también anunciada Inhumans para noviembre del 2018. Este se me hizo muy chido este anuncio. Es Avengers Infinity War parte 1 y 2. Una en mayo del 2018, la otra en mayo del 2019. Se anunció, bueno, esto ya se sabía, Capitán América Civil War para el 2016. Entonces, son una cantidad, yo creo que hasta asquerosa de películas. O sea, son muchas, muchas películas. Ojalá, tengan algunas cosas bien, bien planeadas. Porque siento que a veces, o sea, como que ya son muchas. O sea, en varias páginas estuvieron saliendo listas donde... Bueno, hay una página que marca 56 películas, pero incluye películas que no son, bueno, de aquí al 2020, 56 películas relacionadas con los cómics o con los superhéroes, ¿sí? Hay unas que a lo mejor no están tanto, yo creo por eso el número debería de bajar a lo mejor a 45, 40 y tantas películas, que siguen siendo un chorro de películas, o sea, estamos hablando de 5 años más o menos, de 5 o 6 años, 40 películas de superhéroes o de cómics serían que 4 por 5, 20, como 8 películas al año más o menos, sería, yo creo, de películas de superhéroes. O sea, para mí es demasiado, no creo que haya, puedan ser todas buenas. Yo creo que sí va a haber algunas cosas así bastante chafas. Obviamente la competencia principal es entre DC y Marvel, porque está, por decirlo, de Sony con Spider-Man, o está lo de Fox con los Cuatro Fantásticos y con los X-Men, ¿sí? En esas, digo, ya más o menos sabemos, por si las de Fox ya tienen así como que un nivel, ¿no? Lo de Sony y lo de Fox ya tiene así como que un nivel, no esperas así, a lo mejor alguna sorpresilla, pero no grandes cosas. Igual con Sony y con Spider-Man, ¿no? O sea, las últimas dos estuvieron bien, pero nada así como que extraordinariamente sorpresivo. Entonces, aquí lo importante, o sea, la pelea, les digo, es Marvel contra, o sea, es Warner Brothers contra Disney, en lo que es Marvel contra DC. Y porque ellos son los que sí están sacando muchos personajes que van a ser apenas probados por primera vez en la pantalla grande, ¿no? Entonces ahí es donde sí se va a ver quién aguanta, ¿no? Porque pues ahorita están anunciando gran cantidad de cosas, pero pues ya veremos en el camino si verdaderamente todas las cumplen, ¿no? Todo lo que están anunciando lo cumplen. Les digo, para mí se me hace mucho, pero bueno, ellos sabrán su negocio. Entonces, nosotros nada más nos queda ver. Yo creo que uno como espectador, la verdad, no debe de así como que ir a todas, ¿no? O sea, ir a las que verdaderamente se vean buenas, ¿sí? No es así como que obligación de uno ir a todas, porque no puede uno ir a ver una película chafa, siento yo. Pero bueno, nada más porque es así, ay, no, es de superhéroes. No. Si está chafa, no hay que ir a verla, punto. Eso es lo que yo opino. Ya ustedes me dirán, a ver, ustedes si están así como que no, yo sí voy a ir a verlas todas, o si son de los que no, yo nada más voy a ir a ver algunas, las de mis personajes favoritos, o no, yo me voy a esperar a que la pasen en el canal 5 o alguna cosa así. Entonces, estaría chido conocer su opinión. Yo les digo, yo creo que sí voy a ser selectivo, porque en primera no puedo ver tantas películas. O sea, la cantidad de dinero que necesitaría uno para estar yendo tanto al cine, no es, por lo menos no está así como que me alcance. Sobre todo porque uno quiere ver aparte otras cosas, ¿no? Nada más quiere ver películas de superhéroes, ¿no? Pero bueno, entonces les digo, me gustaría saber así como que su opinión. ¿Ustedes sí van a ir a todas, a algunas o a ninguna, ¿no? Ahí sí nos pueden dejar en los comentarios, ya saben, ahí les contestamos y platicamos acerca de este tema. Entonces pasemos a la primera reseña, que va a ser acerca de un cómic de Avatar. Avatar Press, no, Avatar, la caricatura, Avatar Press, que se llama War Stories. Este está escrito por Garth Ennis y dibujado por Matt Martin. War Stories, supongo yo, va a ser una serie regular, y la historia que vamos a de este primer número se llama Castles in the Sky, Castillos en el Cielo, parte 1 de 3. Esto de War Stories es como el capricho que tiene, un capricho que de Garth Ennis. No sé si sea algo que le pide a las editoriales con las que trabaja o alguna cosa así. Pero es... Son... Haz de cuenta que a Garth Ennis les gusta mucho la historia de la... Parece que de la Segunda Guerra Mundial y de algo, no sé si también de la Primera. O en general la historia de las guerras, ¿sí? Como que es así súper, súper aficionado y me imagino que está así como que muy enterado del asunto. Entonces, todas las editoriales a donde ha ido, creo que excepto Marvel, le han publicado este tipo de historias o este título que se llama War Stories. En Vértigo lo hizo durante el tiempo que estuvo en Preacher y Hitman. En Marvel no lo hizo, pero podría ser el equivalente. Creo que escribió algo de Punisher en Vietnam. O la historia esta que escribió del Fury, también que era acerca de Nick Fury en diferentes periodos, en diferentes guerras a lo largo de la historia. Y luego en Dynamite tuvo esta miniserie también de War Stories. Y les digo, ahora esta de... Ahora aquí en Avatar. Yo creo que ya le han de haber dicho, carnal, no se venden en ningún lado, y Avatar ya le dijo, bueno, pues aquí al cabo, aquí nosotros, aunque sean poquitas copias, con eso las hacemos para sacar para el chivo, y por eso ya las está publicando acá, no sé, pero bueno, les digo, estas historias, por lo menos no las he leído todas, pero las que yo he leído, me han gustado porque... No es acerca así como que, bueno, el día de la del lanzamiento de la bomba atómica o el día de cosas así como que los lugares comunes, no. Ni siquiera habla, o por lo menos lo que yo he visto, no está metido en las cuestiones políticas de la guerra, ¿sí? Sino las historias que él cuenta en estos miniseries de War Stories son más bien relacionadas con las personas, cómo los afecta, cómo cambiaba la vida de la gente en estas guerras, ¿sí? La guerra, la vida de los soldados, la vida de los civiles que convivían con los soldados durante la guerra. Y bueno, esta no es la excepción. Aquí vemos la historia de un joven, creo que de 19 años, que es de Estados Unidos y que, bueno, entra al ejército y lo mandan a Inglaterra a pelear con unos como bombarderos. No sé el nombre técnico exactamente del avión, pero son como bombarderos, tienen 20,000 metralletas y bombas y demás, ¿no? Entonces él lo mandan acá, siendo joven, a una base militar, donde conoce, pues ya saben, a otros soldados de otras partes. Hay así como que el intercambio de que tú quién eres, de dónde vienes y por qué estás aquí y todas esas cosas. Y donde viene, les digo, la parte así como que humana de las historias que él cuenta es, por si en este caso, donde él, este chavo, el soldado, se da cuenta que hay un niño que siempre está afuera de la base, ¿sí? Sentado así como que en una lomita afuera de la base, viendo los aviones y todo eso. Entonces él sale a intentar platicar con ese niño, un niño inglés, y... Mientras está ahí el niño así como que se pone medio osco, ¿cómo se dice? Osco, así como que medio mala onda con él, se porta medio mala onda con él. Y llega la mamá del niño y le dice que, bueno, la mamá trabaja en la base militar y es creo que la cocinera o trabaja ahí en el comedor. y le dice que pues que lo disculpe, que el niño del papá, que el papá del niño murió y que pues por eso él no quiere, o sea, como que está enojado y sobre todo con lo, como que había esa cuestión de contra los gringos, ¿no? Contra los yankees, como les decían ahí. Entonces, pero pues que lo disculpe. Y les digo, pues ahí luego empieza la onda de que no, pero si quiere ahí cuando, ahí como una disculpa, ahí cuando quiera cáigale a la casa para una cenita, ¿no? Entonces, él así como que no, pero les digo, viene ahí, una de las cosas por decir que venía ahí era de hecho, esto viene creo que ya en el segundo número, pero viene, tienen así como que manuales de convivencia, ¿sí? Cómo, o sea, manuales de cómo comportarse, cómo un soldado americano debe comportarse con los británicos, ¿no? Y cosas así. Entonces, él, pues, así como que dice, bueno, pues, tengo como que, está bien, voy a aceptar, pues, para que no vean, no sientan que soy así como que mal pedo, ¿no? Entonces, pues, así como que quedan en que sí van a cenar. Y en esta primera, les digo, en este primer número, él, viene la onda de donde te explican acerca de la convivencia con los demás compañeros del que van a hacer con él en su avión, ¿no? Con su equipo en general que va a trabajar con él. Ven cómo reaccionan cuando llega un escuadrón que acaba de dar un rondín por ahí. Y luego ya viene la parte donde ellos van hacia una, ya los tienen en una misión y van formados sus aviones, ¿no? Para ya despegar. En una de esas, uno de los aviones explota, hace así como que reacciona en cadena porque vuela, cae sobre otro avión. Ese otro avión también así como que tiene daños. Total de que este cuate queda así como que en la siguiente escena ya está en el hospital y todos sus compañeros se murieron, ¿no? Nada más él sobrevivió y el doctor le explica, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues tú nada más tuviste algunos golpes, afortunadamente todos tus demás compañeros están muertos. Pero pues tú descansa porque pues, la próxima semana ya te toca otra vez, te van a asignar otro grupo y pues a volar otra vez, ¿no? Para ahora sí que para tu primera misión. Les digo, entonces, y él se queda así como que, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Entonces les digo, eso es el tipo como de historias que a él le gusta contar. Esas historias, les digo, donde se ve así como que la, como a los soldados en su cuestión personal, en su forma de ser, en cómo la gente, tú como persona no estás preparada para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te afecta? Porque él dice básicamente, o sea, pues básicamente sus compañeros se murieron en, ni siquiera fue en guerra, o sea, fue en un accidente. Entonces, como que más le pega a él porque dice, pues ni siquiera fue así como que dijeras tú, bueno, estabas peleando contra el enemigo y en la lucha, ¿no? No, simplemente en un accidente, pum, se murieron. Entonces, él, hasta el doctor le dice así como que calmado, no vayas a empezar con tus cosas porque como el doctor ya sabe así que ya le va a dar así como que la onda de que se siente culpable o cosas así, ¿no? Entonces, el doctor ahí lo aliviana. Entonces, le digo, estos son los tipos de historias que él cuenta en estas miniseries de War Stories. Yo creo, me gusta mucho cómo las cuenta. Desafortunadamente, es en este, creo que también en las de Dynamite, pero en este de Avatar, por lo mismo de que yo creo que no se venden tanto, o sea, bueno, en Avatar generalmente todos los dibujantes son bastante así como que chafones, o de buen, o sea, el mejor título a lo mejor es bueno, buen dibujo, así como que aguanta, pero de ahí todo es para abajo, ¿no? Entonces, este no es tan buen dibujante. Las escenas donde están los aviones volando, esas, no sé si calque fotos o qué haga, pero, o sea, esas escenas sí le quedan muy chidas. Los aviones los dibuja genial. Las cuestiones de los humanos, o sea, ahí es donde sí como que le falta mucho a este dibujante. De hecho, creo que no tiene muchos trabajos. Y creo que todo lo que tiene lo tiene en Avatar. Está publicado en Avatar. Entonces les digo, no es tan chido el dibujo. Yo les digo, lo mismo por lo que no, porque no se vende tanto, no creo que haya mucha gente que sea fan de este tipo de historias, porque la verdad la mayoría de ellas, pues sí son historias como que, pues deprimentes, ¿no? Porque son historias de guerra, de gente que muere, de cómo les afecta personalmente, de pérdidas de amigos, de seres queridos y cosas así. Entonces sí son historias así como que yo por lo menos no soy fan de decirles así que, ups, cómprenlas todas. Yo creo que compren algunas, como para que se den una idea y las lean y digan, ah, ok, ¿qué onda, no? Con esto de la guerra, o sea, para que veas cómo está lo de esto. Y ya, porque yo siento que sí son así como que a veces muy deprimentes, o sea. Entonces, les digo, es un título bueno, me gusta, porque yo creo que ofrece algo diferente, una perspectiva diferente acerca del de lo que es la guerra, ¿no? No es esa cuestión, les digo, así como que generalmente vemos así como que muy espectacular, muy chido, así de todo heroico y todos los buenos venciendo a los malos y cosas así, sino es una versión más humana, ¿no? De lo que pasa en la guerra. Por eso es que yo creo que sí recomiendo por lo menos leer algo de este, de esos títulos de Garth Ennis, porque los escribe muy bien. O sea, Garth Ennis escribe muy bien cuestiones humanas, personas. Entonces, verlo cómo escribe esto en este tipo de situaciones es muy interesante. Aunque sí les digo, no está recomendado, no es así como para que lo lean muchas, porque sí termina uno así como que, ay, qué pedo, todo malo, ¿no? Sí termina uno así como que agüitadón. Pero bueno, entonces les digo, a este le doy, yo creo que 9, le doy 9, 9, ¿qué será? 9 aviones explotados, 9 bombarderos, porque la historia, les digo, me gusta mucho cómo escribe Garth Ennis. El dibujo es donde sí, por partes, deja mucho que desear. Como que este cuate dibuja muy bien todas las cuestiones pues, técnicas, ¿sí? Los humanos, a mí no me gusta mucho cómo los dibuja. No es así horrible, pero tampoco se me hace así tan chido la parte de los humanos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saben, es otra opción. Por si ustedes son así como que fans de la historia, ¿no? Yo creo que sería como la de Salvando al Soldado Ryan, alguna cosa así, ¿no? Si les gusta esa película y esa temática, yo creo que les pueden gustar este título de War Stories. Les digo, este es el nuevo, pero ha habido miniseries en Vértigo y hubo también en Dynamite. Búsquense algunas, están muy muy chidas, muy interesantes. Generalmente son historias de 3-4 números. Vean así más o menos de qué se tratan algunas. Y si encuentran algún temilla que les haga interesante, búsquenlo. Entonces les digo, hay acerca de gente que trabajaba en los tanques, en los aviones. Hay una, me parece que es de las primeras mujeres pilotos rusas. Tiene muchos casos así muy interesantes, les digo. Entonces busquen y yo creo que no les va a decepcionar. Están interesantes. Y les digo, es una opción para gente que le gustan las cuestiones de la historia. Y si es más de la historia de la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, es una opción que les dejamos esta semana. Y vamos a pasar a la segunda reseña, que es el título de H.H. o Spider-Verse número 5. Que Age of Spider-Verse número 5, escrito por Gerard Way y dibujado por Jake Wyatt. La historia se llama como Spider, S-P-D-R, Spider, ¿sí? Spider. Este título es parte de, bueno, les digo, es el número 5 de esta miniserie que se llamó así, Age of Spider-Verse, donde cada número nos presentaba a una versión alterna de Spider-Man. Creo que es aquí donde salió la de Gwen Stacy, que era mordida por una araña radioactiva, y así, ¿no? Hubo otras versiones, la verdad las leí todas. Esta es la que me llamaba mucho la atención por ser Gerard Way, que es el escritor. Bueno, a lo mejor la mayoría de la gente lo conoce porque es el vocalista, o era el vocalista de My Chemical Romance. Y ahora ya tiene un proyecto, ya está solo, cantando solo. Pero en el mundo de los cómics, él ha escrito lo que fue Umbrella Academy, que me parece que lo están publicando aquí en México. Reseñamos nosotros lo que era lo de los Killjoys. Ay, no me acuerdo, no me completa la miniserie. Pero era una serie, era una miniserie de que estaba relacionada con un disco de los Chemical Brothers. De My Chemical Romance. Donde hablaba así como de una pandilla futurista. Y les digo, esos cómics que él ha escrito han sido muy muy bien recibidos, tanto por la crítica como por el público. Entonces así como que no es cualquiera así advenedizo que de esas estrellitas de rock que luego quieren escribir. No, este cuate sí ha probado que él sabe escribir. Entonces es su debut en Marvel, me parece, que y en ahora en Spider-Man, ¿no? Sobre todo. Entonces le dieron este quinto número. de esta serie donde se presentaban versiones alternas de Spider-Man. Y él decidió irse, él, bueno, por lo que hemos visto, sobre todo en los Killjoys, es un fan del anime y del manga, supongo yo, por relación, ¿sí? Entonces, en este número de Spider-Man, él decide, así como que voy a hacer una versión así de Spider-Man que a mí me guste, con muchas influencias japonesas. Entonces, cuando uno empieza a leer la historia, lo primero que viene a la mente, y no, o sea, no lo oculta, no oculta por lo más mínimo su inspiración, es Evangelion, Neon Genesis Evangelion, este anime. Básicamente es una recuento, una, ¿cómo se llama? Una reinterpretación de Evangelion, pero enfocada hacia Spider-Man, en donde vemos a una niña, ahorita les digo exactamente el nombre, que se llama Penny Parker, ¿sí? Que su papá era parte de un programa donde estaban haciendo armaduras. En especial, él era parte de Spider, SPDR. Y muere su papá y ella, sus tíos, ¿no? Su tía May y su tío Ben, que son también científicos y partes de este programa, le dicen que pues la armadura nada más va a funcionar con ella. Que porque está relacionada con, pues, como que genéticamente. Entonces le dice, sí, mi papá ya me había explicado. Y pues bueno, ya sé que mi papá está muerto y entonces ahora yo soy parte de esto, ¿no? Les digo, muy al estilo de lo que sucede en Evangelion, ¿sí? Entonces vemos a esta niña así como que muy acá cool, muy tranquila acerca de que pues va a ser parte de esto de este programa con armaduras. Su armadura es roja y avienta telarañas. Es, bueno, no es exactamente una armadura, es como un robot, pues, ¿no? Es un robot gigantesco. O no ni tan gigantesco. Bueno, es, si es, si está más grande que, es que no sé cómo explicarlo, porque en algunas escenas sí se ve así como que, wow, está gigantesco el robot. Y hay escenas donde está junto a humanos y yo la siento como que el robot no está tan grande. ¿Sí? Pero bueno, entonces ella empieza a pelear. El primer villano que le aparece es así, les digo, tal cual, así como si hubiera salido de Evangelion. Ya ven que si algunas veces nos dieron, por cierto, aquí el villano es una esfera con un ojo, ¿no? Con otras esferitas volándole alrededor. Les digo, así es, obviamente, o sea, es Evangelion, ¿sí? Y este villano resulta ser Misterio, ¿sí? Bueno, la versión de este universo de Misterio. Entonces esta chava en la armadura va y pelea contra él y le gana y todas esas cosas, ¿no? Lo chido de esto, o sea, no sé si este título lo disfrute alguien. O sea, a mí me gustó mucho porque cada vez que lo iba avanzando trae muchas cosas. Les digo, las primero es así como que dices tú, es Evangelion, ¿no? Y se te hace, por lo menos a mí se me hizo muy chido cómo mezcló estas dos cosas, Evangelion con Spider-Man, para crear algo así como que interesante. Me gustó mucho, ¿no? El dibujo de este cuate le queda genial, ¿no? Es el dibujo de, ay, ahorita les digo, de Jake Wyatt, que también busqué y no tiene mucho trabajo publicado, ¿sí? Entonces, les digo, queda muy bien cómo hacen estas mezclas, o sea, hasta de la cuestión del Spider-Man con Evangelion. De el villano este de Misterio queda muy bien para cómo, les digo, como tipo villano de esto, de lo del, él está controlando la esfera esta que está flotando en Tokio, supongo, ¿sí? Les digo, parece así, queda genial conjugado con lo de Spider-Man, ¿no? Con lo de Evangelion. Ya después de esta escena, básicamente la segunda parte de la historia es así como entre fanservice para los fans del anime y un poco de exploración de la personalidad de la niña, ¿sí? Ella está en la escuela, ¿sí? Y vemos que ahí están estudiando con ella los chavitos de Evangelion. No recuerdo ahorita los nombres, pero está la chavita de la pelirroja, la de pelo azul, el niño, creo que también el de pelo blanco que sale ahí es de ellos. Y ella es parte de la escuela esta que trabaja, de donde están todos los niños. Y llega Daredevil preguntando por ella y le dice, no, pues que necesito para, no sé, para platicar con ella. Entonces, total, de que ya la saca de la escuela y le dice, no, pues vente, vamos a dar un recorrido. Este, y Daredevil como que había trabajado con su papá, entonces ya platican acerca de eso, de su familia, de cómo hacer, este, de cómo ella se siente en tener que estar peleando contra los malos y todo eso, ¿no? Y hacen así como que un recorrido por la ciudad, en donde vemos a los personajes de Ghost in the Shell, vemos a los de Akira, ¿sí? Y este, y les digo, ya habían salido los de Evangelion. Entonces es así como que nada más una cuestión de que uno va leyendo y dice, ¡ay, es fulano! Y ¡ay, están de este lado! Y ¡ay, están de este otro! Y ya, este, ya pues siguen platicando de esto. Y al final, no sé si esto ha pasado en todos los títulos de Spider-Verse. Al final llegan Spider-Ham y, según yo, Spider-Noir, el Spider-Man de Noir, por el trajecillo. Este, y le dicen que, bueno, que todos los personajes o todas las personas que están relacionadas de alguna forma con la cuestión esta de las arañas están siendo, este, cazadas, ¿no? Están siendo atacadas. Entonces que le dicen que si no quiere ella, pues que se unirse a ellos para, pues, para ver qué está pasando, ¿no? Para investigar y para pelear contra todo esto. Entonces ella les dice que sí y que pues órale, vámonos, ¿no? Y ya, básicamente esa es la historia, ¿no? O sea, obviamente es un one shot. No tenía el, no hay así como que espacio para desarrollar mucho a los personajes. Básicamente fue, es esto de que ella se enfrenta a, bueno, primero las pequeñas páginas donde entra el programa, la segunda donde pelea contra, la segunda parte cuando pelea contra Misterio, la tercera donde está con Daredevil, este, de hecho sí pasan muchas cosas, ¿verdad? Con Daredevil, ahí es donde se desarrolla un poco más el personaje, y la parte donde ya unen esto con todo lo del Spider-Verse, ¿no? Entonces, digo, por lo menos él supo aprovechar muy bien todo, les digo, se ve que sí sabe, les digo, sabe contar historias, este cuate. Les digo, mi duda es por decir, si no eres fan del anime, a lo mejor no te gusta tanto, no sé. Sería bueno que me dijeran si usted, algunos que no son fans del anime y que por decir nunca vieron o no saben ni qué es Evangelion, que hayan leído esto, que nos digan qué opinan, ¿no? Este, les digo, por lo menos a mí me gustó mucho tanto el dibujo como la historia, porque, o sea, sí, no es manga, no está dibujado en estilo anime, pero tampoco es así como que el dibujo tradicional de un cómic de superhéroes. Y les digo, queda muy, muy chido. Yo, fíjense que a lo mejor sí es una cuestión, un dibujo a lo mejor tipo Ghost in the Shell, tal vez, podríamos decir. Sí, como ese tipo de manga, pero tampoco es así tan serio. Porque sí se me hace así como que un dibujo divertido, dinámico. Pero que uno sí identificaría como muy influenciado por los japonés, ¿sí? Bueno, entonces les digo, a mí me gustó mucho el dibujo, me gustó la historia. A lo mejor se podría uno tener así la cosa de que, ay, o sea, simplemente copió Evangelion y le puso una chava ahí Spider-Man, ¿no? Y ya, una niña Spider-Man. Pues sí, sí es eso, pero yo creo que sí supo mezclar las dos historias, ¿no? Ya saben que esa cuestión de que los, ¿qué? Los genios roban, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Los chapas imitan y los genios roban, ¿no? Alguna cosa así. Entonces este cuate, pues sí, o sea, se robó prácticamente toda una parte del inicio de Evangelion para hacer este personaje nuevo, o este SPDR Spider, esta armadura, este robot. Este, pero le quedó muy chido, yo siento que lo integró muy chido con los toques así al universo Marvel. Les digo, pues nada más a Daredevil, ¿verdad? Pero y Misterio. Pero le quedó muy chido, y le digo, esta cuestión de ir viendo personajes de anime que van saliendo en algunas páginas, se me hizo muy padre. Como es un one shot, yo sí me atreví y dije, bueno, pues aunque sea el 5, no tengo que haber leído los demás. Se supone que cada una son historias independientes. Entonces, Pues sí, o sea, no sentí que la necesidad de saber qué había pasado en los cuatro números anteriores. Entonces, yo sí se los recomiendo muchísimo. Yo sí le di el 10 a este título. No sé si da para que hubiera sido así. A lo mejor si hubiera sido una miniserie, a lo mejor no hubiera podido mantener el ritmo, quién sabe, no sé. Está bien así para un one shot. No sé si Marvel va a poder o va a usar este personaje más adelante. Ya ven que el de Gwen Stacy que le muerde, si les dijimos que va a tener una serie. Este no sé qué tanta utilidad vaya a tener dentro del universo. Simplemente fue así como que, bueno, una cuesta que pues aprovechamos la fama de este cuate, le damos un título y ya, ¿no? O sea, nunca volvemos a sacar el personaje más que en alguna miniserie perdida por ahí, si alguna vez nos animamos. Pero está muy chido, o sea, y no, les digo, y no sé si quiero más, o sea, si en, son de esas cosas que dices tú, les quedó bien, y si a lo mejor siguen sacando cómics, lo van a echar a perder. Entonces, les digo, búsquenlo, pues igual y es un número solo, no, así es de que pues, si les interesa, nada más tendrían que gastar en este, no es cosa de que digas tú, ay, van a tener que meterse en una historia de 20,000 números, no. Búsquenlo y a lo mejor recomiéndenselo a gente que lee. Si tienen amigos que son así como que super fans del manga y no leen tanto superhéroes y ustedes quisieran recomendarles algo, este les puede gustar a los fans del manga que no leen superhéroes. Entonces chéquenlo, les digo, se los recomiendo mucho. Y bueno, les digo, ya les dije que tenía 10, ¿qué serán? 10 Akiras, 10 Evangelions, para que lo lean. Y bueno, si ustedes ya están leyendo, de ahí se pueden seguir si quieren al todo el evento de Spider-Man, ¿no? Y bueno, ya para terminar, nada más les quiero avisar que dentro de 15 días vamos a estar en la convención de Monterrey. Se llama Convención de Juegos de Mesa y Cómics. Ahí vamos a estar con el stand de Etcétera Comics. No les digo el número porque siempre nos andan ahí moviendo a última hora. Pero ahí vamos a estar. Es el fin de semana este del 3, 14, 15 y 16, me parece. Va a estar Stan Lee. Hasta el momento, todo indica que ahí va a estar Stan Lee. Entonces, no creo ni siquiera verlo. Porque cuando ese tipo de invitados los tienen así súper encerrados. Porque cobran por todo. Cobran por foto. Cobran por respirar junto a él y todo. Entonces, los tienen como que muy cuidados. Como para que no les puedes tomar una foto ni de lejos, creo. Entonces, no creo conocerlo, pero por lo menos puedo decir que voy a estar a, no sé, 100, 200 metros de distancia de Stan Lee. Voy a respirar el mismo aire que él está respirando, sus olores de la convención. Los vamos a estar respirando los dos al mismo tiempo, así es de que va a ser así como que algo que les pueda yo presumir. Van a estar otros dibujantes y escritores de cómics chidillos. Ahí veremos qué reporte les podemos traer. Si ustedes viven en Monterrey o si piensan hacer el viaje, porque pues igual y por conocer Stan Lee hay gente que sí va a hacer el viaje para ir a verlo y pagó su boleto para conocerlo y firma y toda la cuestión foto. Entonces, si van a ir, pues igual y nos escuchan, pues pasen ahí a saludar al stand, búsquenos en Etcétera Comics. En la entrada siempre hay un mapa, o si no les dan un folleto ahí donde vienen los anuncios y viene el mapa de los stands, ahí búsquenos como Etcétera Comics, creo que TC Comics. Entonces pasen a saludarnos y no sé, autógrafos, lo que ustedes pidan, ahí los vamos a tener. Bueno, creo que ese es el único anuncio que tengo esta semana. Ya saben, me gustaría mucho que nos dejaran ahí también preguntas o cosas que quieran que comentemos ahí aquí en el programa. Déjenlo en la sección de los comentarios. Así de que, oye, ¿qué opinas de tal cosa? ¿O qué pasó con tal personaje? Cosas así podemos ahí platicar. Hacer así algo aquí más para el final, después del programa, después de las reseñas. O si no, cualquier comentario que nos quieran dejar estará muy bienvenido. También les agradecemos si le dan like o share ahí en el Facebook. Si le dan retweet a nuestros mensajes del Twitter. Recuerden también que están los otros podcasts, que está La Hora Muda con Mario y el Burro, donde hablan de películas de horror. Está La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi, donde hablan de todo que se les antoja. Creo que el otro día Mario estaba platicándonos acerca de no sé, una uña enterrada que tenía, no sé. Y también está el podcast de Carinto Radio, donde Yaya nos pone música muy, muy chida. Y nos habla de cosas de la vida, ¿no? Nos llena de sabiduría con todos sus comentarios, para que también lo escuchen y también lo recomienden con sus amigos, todos estos podcasts. Ya saben, todos los hacemos con muchas ganas y con ganas de que ustedes también los disfruten. Entonces, bueno, esto es todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana con más reseñas y más noticias. Bye.